COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:06, aquí estamos en directo en Mediodía COPE Ourense en este jueves 28 de noviembre del año 2019, con temperaturas suaves, cielos cubiertos, calles mojadas, seguirá lloviendo durante toda esta jornada y en los próximos días, según la previsión meteorológica. Este próximo sábado, día 30, podremos disfrutar de la comedia Aquilana, que tendrá lugar en el Teatro Principal de Ourense. Comedia Aquilana a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Esta compañía, creada por Adolfo Marsillach, en 1986 es la institución de referencia en la recuperación, preservación, producción y difusión del patrimonio teatral anterior al siglo XX. En sus casi 30 años de historia, la compañía llevó a cabo más de 85 producciones que viajaron no solo por todo el Estado Nacional, sino también por muchos lugares de Europa y de América. Tenemos línea directa con Ana Zamora, es la directora de esta obra que vamos a poder disfrutar este fin de semana en el Teatro Principal. Ana Zamora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo es Comedia Aquilana?
Pues Comedia Aquilana es una obra bastante peculiar. Yo creo que no hay que dejar de verla porque es teatro clásico, pero no es teatro clásico al uso. Esto, como bien decías, es una apuesta de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que es la gran institución pública para la defensa del patrimonio teatral español. Y en esta ocasión coproducen con la compañía Nao d'Amores, especializada en el repertorio medieval y renacentista, en todo ese periodo apasionante que fundamenta lo que va a ser el gran siglo de oro español y que normalmente no se ve sobre las tablas, no hay muchas oportunidades de verlo. Esto es un ejemplo. Comedia Aquilana es una obra de Torres Narro, que seguramente fue el autor más famoso, más editado, más representado del siglo XVI, y que hoy pues no se encuentra sobre los escenarios, está editado, se puede encontrar en las librerías, pero normalmente no se pone. Entonces yo hice un trabajo de intentar comprender qué está pasando, cómo es posible que un super éxito del 16 hoy parezca que no tiene que ver nada con nosotros, ¿no? Y yo me fui con un proyecto de investigación a buscar esa pista a Italia, puesto que él, aunque era extremeño, escribió casi todo su teatro en Roma. Y hemos encontrado pues una conexión muy clara con todo aquel teatro popular, cortesano, vinculado a la primera comedia del arte. Entonces lo que tenemos es una comedia prebarroca, renacentista, absolutamente lúdica, en la que se fusiona la música, la danza, un trabajo muy serio sobre el verso y sobre todo teatro de alguna manera de élite intelectual al alcance de un público que se divierte, ríe y tiene posibilidad de aprender otro tipo de cosas, otro tipo de teatro.
Muy trabajado, como vemos, esta obra, con un importante elenco de actores, además.
Sí, tenemos un reparto de lujo, de actores y músicos en escena. Una concepción además muy lúdica, ¿no? En la que los músicos actúan, los actores cantan y tocan instrumentos también. Tenemos también un extraordinario actor gallego, además, como es Alejandro Sá. Yo creo que es un lujo. Tenemos 8 personas en escena y que hacen perfectamente comprensible y asequible este teatro que podría parecer que está lejano.
Premio Max 2019 al mejor diseño de vestuario también, un impulso, ¿no?
Sí, estupendo, y además realmente una sorpresa, ¿no? Pues como puedes imaginar, es un teatro que queda absolutamente al margen de los circuitos más comerciales, que son los que más premiados suelen ser al final, pero en este caso el vestuario es muy espectacular y bueno, pues ha sido reconocido con ese premio Max que la verdad estamos muy orgullosos y nos viene muy bien.
¿Cuál es la sensación que se genera en el público al ver esta obra?
Pues sobre todo, lo primero, y fíjate que además es una obra que ha estado haciendo temporada larga en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en su sede en La Comedia, en Madrid, una sensación de uy, esto no es lo que esperaba, esto no es la típica comedia de enredo, de capa y espada, es una cosa que como digo, parece lejana, que suena muy exótica. Estamos hablando, por ejemplo, de elementos tan extraños como que los actores hablan con la pronunciación del español del siglo XVI, que está muy cercano, por otra parte, a la sonoridad del gallego, por ejemplo, ¿no? Con lo cual cuanto más arriba mejor los entendéis con ese tipo de cosas. Y pero básicamente lo que yo creo que le pasa al público es que rápidamente empieza a entender que es una obra de disfrute donde no se pierde, pero al mismo tiempo no controla todo lo que está sucediendo, ¿no? Sino que se deja llevar por ese exotismo, por esa fiesta y por ese reencuentro con un pasado seguramente inventado, pero en el que se puede ver reflejado.
Bueno, pues una obra muy trabajada, con un gran elenco de actores, y a su directora le agradecemos que esté con nosotros en directo aquí en los micrófonos de la cadena COPE en Ourense para que nos hable de esta obra y que podamos disfrutarla este fin de semana en el Teatro Principal de Ourense. Ana Zamora, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Un placer, gracias.
Comedia Aquilana, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, este fin de semana en el Teatro Principal de Ourense. Una pausa y continuamos.
Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
Bertín Osborne llega a Ourense con su gira Yo debía enamorarme de tu madre, y lo hace acompañado de sus músicos y mariachis para ofrecer un concierto vibrante en el que repasará sus grandes éxitos y las nuevas canciones de su último disco, integrado por rancheras. En el espectáculo, de más de hora y media, el cantante andaluz contará las anécdotas más divertidas de su carrera. Bertín Osborne, 11 de enero, en el Auditorio Municipal de Ourense. Las entradas ya están a la venta en A Taquilla y Taquillas del Recinto.
Euromueble entre Lacón y Carbatiño.
Mis primeros dientes, Clínica Dental Infantil Progreso 105.
Atacama Motor.
Congelados Euromar.
Floristería Comaco.
Samos Martínez al lado Plaza de Abastos.
Salones de Tanzos en Puente Grande, Celanova.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi Roca y de Dietrich.
Estación de servicio V21.
El Tajín Mexicano, restaurante Valle Inclán 47.
Gabinete de Seguros Toto, la mejor opción para tu seguro.
Restaurante Cotorrano, carretera Castro de Beiro.
Electrónica Japón.
Sondeos Chanqueiro.
Autos JM en Unte.
Restaurantes Caracoles.
Vive el otoño con tu radio.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El equipo de la tarde se ha desplazado hasta Helsinki. La educación finlandesa es la mejor educación occidental.
En el currículum ya no tenemos contenidos, trabajamos con habilidades.
Hemos ido a descubrir por qué sus alumnos rinden más que los nuestros.
Vamos a repetir cómo era el stream.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La 1:14, abrimos el refranero popular.
En COPE Ourense te ofrecemos el refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Abrimos este gran libro, el refranero popular, que tenemos aquí en los estudios de la cadena COPE en Ourense, y dice así: cada uno cuenta de la feria como le va en ella. Calumnia que algo queda, casa con dos puertas mala es de guardar, y con las glorias se olvidan las memorias. Los refranes del día en Mediodía COPE Ourense.
Nunca comezaches inglés porque...
Soferá la xente quere, con sexto se tal, enténdese.
Ni abriche lo bar que che facía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que se pecha máis tarde, que se convida a unha... Nah.
Sabemos lo difícil que é comezar, por iso agora o test doado. Xa non tes excusa para empezar a facer os teus plans. Leva un SEAT Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en SEAT.es. Start moving.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT. Rúa Seixalbo 2.
Y ahora nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 28 de noviembre de 1848, la ciudad suiza de Berna era reconocida como capital única de la Confederación Helvética. Tal día como hoy, en 1885, la reina viuda de Alfonso XII, María Cristina, proclamada unos días antes regente de España, jura fidelidad al heredero de la corona y a la Constitución. 1942, fallecían abrasadas cerca de 500 personas al incendiarse una sala de fiestas en Boston, en los Estados Unidos. En 2016 morían 71 de los 77 ocupantes de un avión que se estrellaba cerca de Medellín, en Colombia, en el que viajaban 22 jugadores del equipo de fútbol brasileño del Chapecoense. Y tal día como hoy, en 2017, el ministro español de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ordenaba que Cataluña devolviese los bienes del monasterio de Sigena, que está situado en Huesca.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Es un placer recibir en la cadena COPE siempre la visita de personas que quieren conocer nuestra emisora, el trabajo que se está desarrollando aquí. Hoy recibimos la visita de unos alumnos. Y como digo, es maravilloso poder enseñarles las instalaciones de la radio, que conozcan la radio en directo, que conozcan que aquí cada día tenemos una máxima, y es la de informar, formar, entretener y divertir. Hoy conocieron el grupo COPE, las instalaciones de la cadena COPE, y se acercaron a la cadena 100 y nos dejaban este mensaje.
Buenos días a todos, soy Guillermo del Colegio CPI José García García Méndez, y es una gran oportunidad que estemos aquí en la COPE.
Están nuestros compañeros Ayelén, Candela, Verónica, Guillermo, Uxía, Marcos y yo, y estamos gracias a nuestra profesora Marta de Economía, y muchísimas gracias a la radio por darnos esta oportunidad.
¡A la COPE!
Ahí está la ilusión de los jóvenes, de los estos alumnos del Colegio de Méndez, que hoy pues nos iluminaron un poquito más en esta mañana, y siempre un placer en recibir a jóvenes, a mayores, que quieren conocer el trabajo que se está desarrollando en las instalaciones de una radio. Vamos a hablar del Colegio de la Abogacía de Orense, porque hay elecciones próximamente, en un mes. Está la candidatura que presenta pues la actual decana del Colegio de Abogados, y hay otra candidatura presentada, y es la candidatura de David de León, que nos acompaña aquí amablemente en directo en los estudios de la cadena COPE en Ourense, junto a la que va a ser vicedecana, si las elecciones así lo dicen, es la propuesta. Hay dos candidaturas ahora mismo, que sería, la propuesta es la de María Amelia López Rodríguez. Don David de León, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
María Amelia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días,
Juan. Bueno, ambos, muchas gracias. Lo primero, ¿cómo se decide David, Amelia, a dar este paso?
Bueno, pues en mi caso, yo hace tiempo que había participado de las labores de gobierno del colegio en la Junta de Gobierno del año 93. Por cierto, las primeras elecciones que hubo en el colegio de abogados, porque anteriormente no había elecciones. Y ahora, pues recientemente, pues un grupo de compañeros, la verdad es que me han animado, no sé si también al verme ya en la edad que tengo, pero bueno, yo he tomado la decisión, sí, por hacer algo dentro del colegio. Creo que, yo he dicho ya en alguna ocasión, se está dando una situación de desafección de los colegiados con el Colegio de Abogados, y hay que ponerle remedio, y creo que hay que promover actividades y, bueno, una serie de cuestiones que llevamos en nuestro programa.
¿Y María Amelia?
Pues nada, yo recibí la ilusionada llamada de David. Lo medité muy poco, porque al ser su llamada, consideré que era la persona más adecuada para ser decano del Colegio de Abogados de Ourense, y entonces me adscribí a su proyecto rápidamente, también con mucha ilusión, y en eso estamos.
¿Cuántos? A mi amiga mía se ve.
Aquí está otra Amelia.
Vaya.
¿Y cuántos colegiados hay ahora mismo en
Bueno, pero vamos a ver. Yo tengo.
Hay usted una habla persona, de esa afección. ¿Por qué desafección?
Vamos a ver. Los últimos colegiados se han colegiado con un número de 2.400 y pico. No todos son ejercientes, ni están todos colegiados. Figuran ahí. Hay también relación de fallecidos. Pero hablamos de unos 800 y pico no ejercientes y 700 largos ejercientes. Desafección, yo me refiero a ello en el sentido de que no hay participación en el colegio, poca participación. Yo recuerdo épocas en las que había mucha más participación de los colegiados en el colegio. Y yo creo que esto es una falta probablemente de comunicación entre lo que es los órganos de gobierno y los colegiados. No hay iniciativas que al menos veamos en las que los problemas que surgen diariamente en el trabajo profesional, en las relaciones entre los colegiados, en las relaciones con los juzgados, por ejemplo, no vemos que se estén dando soluciones. Y creo que eso es lo que nos ha movido a todos los que formamos parte de la candidatura, pues para, y a los que nos han promovido, pues a hacer esto. No es ninguna crítica a la Junta de Gobierno que está ahora mismo, porque creo que sí que se han hecho cosas, evidentemente, pero creemos que se pueden hacer muchas más. Y algo hay cuando se da esa desafección real. Eso es lo que queremos intentar solucionar.
¿Y cuáles son los problemas que tienen los abogados actualmente?
Bueno, yo creo que hay varios y variopintos en función también de la...
¿Los más graves?
Los más graves, yo creo que ahora mismo empieza un congreso en Córdoba, ha salido publicado y en el que se está hablando precisamente pues de la abogacía low cost. Yo creo que es el desprestigio de la profesión que se pueda estar dando precisamente por esto, por esta situación, por mercantilizar, si acaso, toda la actuación de los abogados. Yo creo que es de los más graves que se dan ahora mismo. Hay otros muchos, pero bueno, hay otros muchos, lo que pasa es que son de índole, yo entiendo que interno, profesional, en la medida en que hay cuestiones legislativas que no acaba de haber coordinación, sino que se interpreta de distinta manera en los juzgados, nos encontramos con que a veces presentas cosas en los juzgados, tienes que preguntar ahí cómo hacen. Hay que unificar criterios y ahí tenemos que estar nosotros para unificarlos.
No sé si esto ha ocurrido porque se ha abierto demasiado la mano. Es decir, antes los colegios de abogados se regían, la profesión se regía por unas normas, establecían los colegios una serie de baremos y de cosas que se tenían que... Yo recuerdo, vamos, de oír hablar hasta el diseño de las placas de que anunciaban en una fachada, pues que aquí estaba el abogado tal, tenían ya unas... O sea, estaban establecidas una especie como de normativa, ¿no? Dentro del propio colectivo. Claro. Esto del low cost... tendría que haber unas tarifas mínimas o una...
A ver, ha cambiado todo. Cuando yo empecé a trabajar en el año 86, incluso tenías que limitar la publicidad, estaba muy limitada, no puedes hacer publicidad sin más. Justo. Las placas que poníamos, que probablemente te refieres a eso, ¿sí?, tenían unas dimensiones determinadas,
¿sí?
Teníamos unas limitaciones. Todo esto ha saltado por los aires. Yo entiendo que en muchos casos, lógicamente, porque bueno, estamos en otra época y evidentemente la publicidad puedes hacerla, pero el problema de los honorarios es que había unos honorarios mínimos que, digamos que por prestigio, menos de eso no se debería de cobrar. ¿Qué pasa? Que el Tribunal de Defensa de la Competencia pues ha dicho que eso vulnera los principios de libre competencia y por tanto tiene que haber libertad de pactos. A mí me parece bien que hay libertad de pactos, pero tiene que haber algo que rija un mínimo. Es decir, tú no puedes atender una consulta por 5 euros. Pero entiendo que eso es echar por tierra, lógicamente, por 18, como hay algunos despachos que están publicitando. Es echar por tierra lo que es el prestigio propio de la profesión, lógicamente. Eso yo entiendo que es... Porque eso además después conlleva otra cosa, que es que incluso en el turno de oficio que se está pidiendo que se pague más porque se paga poco, conlleva que también las administraciones tiren para abajo de esos pagos, lógicamente, con lo cual perjudican también la labor de lo que es el turno de oficio y la justicia gratuita.
¿Cuáles son las medidas más importantes que propone usted para mejorar la situación?
A ver, nosotros en nuestro programa, que ya estamos difundiendo y estamos enviando a todos los colegiados, lo que estamos proponiendo es una mayor formación. En síntesis, es promover una mayor formación dentro del colegio, porque entendemos que al final el colegio se debe a los colegiados. Aunque tenga una función social, lo importante es la labor con los colegiados. Y por tanto, la formación de los colegiados, formación al turno de oficio. Para eso, por ejemplo, una medida que llevamos en nuestro programa es que es una reclamación desde hace mucho tiempo. Los colegiados de toda la provincia, cuando se organiza alguna jornada, no pueden acudir. Claro, porque algunos están como el barco Valdeorras a 100 kilómetros. Claro. Y por tanto, proponemos que todo esto se emita online, por ejemplo, como se hace desde otros lugares y que se pueda conocer. Proponemos también, por ejemplo, algo que hoy es muy preocupante, que son las suspensiones de juicios, pues establecer un protocolo para que antes de que se suspenda un juicio se pueda comprobar si están todos citados o no y que no acuda gente, que eso afecta tanto a los abogados como a la ciudadanía. Accedes a un juicio citado, testigo, y te encuentras allí con que se ha suspendido. Sí. Y has perdido la mañana, el señor autónomo deja cerrado su local. Pues son todas estas cuestiones, fundamentalmente formación, cuestiones de relación con los tribunales y también una medida que sabemos que no solamente depende del Colegio de Abogados, pero sí queremos promover una reducción del IVA, precisamente porque es algo que vemos que está echando atrás a los ciudadanos para acceder a la justicia. Que el IVA, pues no entiendo por qué, un servicio básico, algo que está en la Constitución, que la justicia tiene que ser un derecho básico y esencial, tenga un IVA del 21%, no acabo de comprenderlo.
Sí, parece que es un lujo tener un abogado, ¿no?
Claro, es que de hecho nosotros empezamos con IVA cero. Cuando se empezó el IVA, que a mí me cogió de lleno, lógicamente, empezamos con IVA cero.
¿En después, qué año estamos hablando?
Cuando se implantó el IVA, debe ser hace el año 90 y algo, creo que es la ley de IVA aproximadamente, no recuerdo exactamente, pero por ahí sería. Era IVA cero, lo había luchado el Consejo de Abogacía Española, había luchado por el IVA cero y lo consiguió. Pedro Rius, en su momento, lo consiguió, claro, en relación con el ministro. Pero es que esas relaciones, que es lo que me refiero, las relaciones institucionales, hay que tenerlas. Hay que tenerlas y estar bien posicionado para poder conseguir estas cosas, si no, no se consigue.
Amelia, ¿cuántos años lleva en el sector?
Pues en la abogacía empecé en el año 2001. Y realicé antes otras actividades también relacionadas con la justicia, pero en la abogacía en el 2001.
¿Y qué puede aportar Amelia a este nuevo escenario?
Pues mira, yo soy una profesional que tiene su despacho en una villa. Entonces es un tema que nos preocupa mucho a nuestra junta, o sea, a nuestra candidatura y a mí particularmente. Porque los compañeros de las villas entendemos que hay que adoptar medidas para ayudarnos. Una de las medidas precisamente es la realización de los cursos online, porque nuestros compañeros del Barco y de Trives tienen que hacer unos desplazamientos enormes para venir a realizar aquí a Orense los cursos de formación. Después, por otra parte, a mí me preocupa mucho, y al hilo de lo que ha dicho David, este congreso que se celebra el día 29 y 30 en Córdoba, pues es un congreso de abogados independientes. Abogados independientes son, pues, estos abogados que tienen sus pequeños despachos, que son ellos solos, o que, claro, que tienen unos problemas muy específicos. Entre los problemas específicos, precisamente, les afecta mucho más el tema de la precarización, es decir, el tema low cost. Y les afecta también mucho el tema del turno de oficio. Este congreso es muy interesante porque los abogados independientes constituyen aproximadamente un 85% de la profesión. Por lo tanto, es un congreso que yo le veo mucha base y es el primer congreso que se va a celebrar, en concreto en Córdoba. Y bueno, yo intentaré aportar todo lo que pueda con ilusión a los proyectos que tiene David, que son muchos, que son también los proyectos de nuestra candidatura. También me preocupa mucho, a lo mejor me estoy hablando mucho.
No.
Me preocupa mucho, pues, el tema de mis compañeros de penitenciario. Los que están en la comisión de penitenciario, pues, es gente que desempeña una labor completamente gratuita. Es la gente que se encarga de ir a las cárceles y a la prisión, pues, suelen ir una vez a la semana. Es decir, cuando todos los demás ya hemos acabado nuestro trabajo en un procedimiento penal, pues empieza lo que es la fase de en la cárcel, en la prisión, en la fase penitenciaria. Entonces, estos compañeros, de una manera altruista, es que no cobran nada, pues se van a la cárcel a atender a esta gente. De hecho, alguna vez yo en ocasiones, pues le digo a alguno de estos compañeros, mira, que mi cliente tal está en prisión, pues a ver si puedes hablar con él. Caray, esto es un tema muy importante, de extraordinaria importancia, y es gente que no cobra nada. Entonces, en nuestra candidatura, pues vamos a intentar estudiar la posibilidad de que a lo mejor alguna partida del colegio se destine, pues, al pago de ciertos emolumentos para estas personas por la labor importante que están desempeñando. Bueno, pues
están realizando incluso recursos ellos.
Efectivamente, sí.
Evidentemente
sí,
hay que remunerar.
Sí.
Bueno, pues vamos a abordar, como no, y abordaremos hasta el 19 de diciembre, ¿no?
El 19 de diciembre, son las...
Y aquí está una de las candidaturas que encarna David de León. Y como vicedecana iría, ¿sí, Amelia?
Me gustaría decir una cosa, es que esta candidatura, pues, no tiene ninguna ideología. Es decir, ni es conservadora, ni es progresista, ni es nada. Es una candidatura totalmente... exacta, de compañeros que tienen un proyecto en común y con mucha ilusión. Me gustaría recalcar este tema.
Pues las elecciones al Colegio de la Abogacía, aquí está una de las partes que se va a presentar a esta selección. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raez. Buenas tardes.